El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 3 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Y es noticia precisamente de última hora, la IFAF, el organismo, para entendernos, que se encarga de la aplicación de las reglas de juego, se ha pronunciado sobre el súper polémico penalti lanzado por Julián Álvarez, que Marciniak, el árbitro principal, y Kwiatkowski, el árbitro de VAR, consideraron ilegal en la eliminatoria de Champions entre Atlético y Real Madrid. Dice la IFAB que esta regla, la 14, está pensada para el caso en que el jugador toque dos veces de manera voluntaria. De hecho, hace mención expresa a que no debe considerarse así en el caso de un pequeño resbalón, como sucedió entonces en el caso de Julián Álvarez. Y añade que en el caso de que dicho lanzamiento de penalti fuera gol, debería ser repetido, lo que no ocurrió entonces porque el penalti se dio por ilegal y no cupo esa opción. Entienden que debe repetirse al ser gol porque al tocar dos veces la pelota, aunque sea involuntariamente, eso puede cambiar la trayectoria de la misma y por tanto perjudicar al portero. De ahí que en ningún caso se pueda dar como válido. 83 días después de la famosa acción, la IFAF aclara la misma y aunque dice que entiende a los árbitros, les quita la razón sobre lo que hicieron. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este martes seguimos hablando de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE. El PP anuncia una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por esos audios en los que la militante del PSOE maniobraba para obtener información sensible de los mandos de la UCO de la Guardia Civil que investigan al entorno del presidente del gobierno. Varios medios apuntan a que Leire Díez acude hoy a Ferraz para dar explicaciones tras el expediente informativo abierto por el partido. En el PP piden que comparezca el propio Pedro Sánchez en el Congreso por este asunto, comparecencia que no descartan apoyar en Podemos. Escuchamos a Miguel Tellado y a Ione Belarra.
La realidad es que hoy la mesa del Congreso, capitaneada por la señora Francina Armengol, se ha negado a calificar esta comparecencia y lo ha aplazado a la próxima semana.
Cada día que el presidente del Gobierno no ofrece explicaciones concretas sobre los audios de la militante del Partido Socialista, Leire Díez, es un día perdido para fortalecer nuestra democracia.
En el informativo también vamos a contar cómo esta mañana ha acudido a declarar a un juzgado de Leganés el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Estaba citado como testigo en una de las causas en las que se investigan los fallecimientos en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Tras prestar declaración, Reyero se ha referido a esos protocolos que se aplicaron en Madrid y también en otras comunidades autónomas.
No elaboré esos protocolos, no se elaboraron en mi consejería, de manera muy extensa, lo firmó el señor Carlos Moore, que era el director general de Coordinación Sociosanitaria. Los protocolos eran fundamentalmente dirigidos a los hospitales. Decidir si eran legales o no le compete a una instancia judicial.
Y atención, residentes en la capital, porque el ayuntamiento pone en marcha el plan Rehabilita 2025. Tiene los detalles Raquel Ruiz.
El ayuntamiento pone en marcha una nueva convocatoria del plan Rehabilita con un presupuesto de 50 millones de euros. Se dará prioridad a los edificios menos eficientes, se fomentará la implantación de renovables. La rehabilitación incluye además edificios protegidos y por primera vez se subvenciona la adecuación de las puertas de acceso a los garajes. Un plan con beneficios que destaca el delegado de vivienda Álvaro González.
Cada año se puede ahorrar una familia, si rehabilita su vivienda, 800 euros.
El objetivo en esta legislatura es llegar a las 90.000 viviendas rehabilitadas.
Y un apunte más del Toro. Toda la comunidad está en aviso amarillo por tormentas. Se prevé lluvia, no se descartan rachas muy fuertes de viento. También granizo y una bajada de las temperaturas, que yo te veo muy fresco y sin chaqueta, sin jersey.
Copiándote a ti, básicamente, que vas de la misma manera.
Bajan las temperaturas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo, al margen de lo que ha comentado la IFAF y que os hemos comentado ya en el prólogo, el Atlético renovó ayer a dos de sus emblemas, entre ambos suman 67 años y más de 1.100 partidos de rojiblanco. Coque, el jugador con más encuentros en la historia del club, con 681, firmó hasta junio del 26. Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético con 197 tantos, lo hizo hasta junio del 27. Cerezo sobre la continuidad de Antoine.
Encantado, estamos todos contentísimos. Griezmann es un jugador clave en Atlético de Madrid, lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Griezmann siempre ha tenido la idea de continuar y nosotros siempre hemos tenido la idea de que continúe.
En el Real Madrid hemos escuchado por primera vez a Andy Housen ya como jugador blanco. Ha sido en el diario AS con Joaquín Maroto. ¿Qué opinas sobre que el Madrid haya pagado 58 millones por su fichaje?
Yo la cifra esa, la cifra que hay, la que han pagado, menos la cláusula que tenía, y bien, estoy contento y no me afecta mucho. Todavía no me doy cuenta de que mi realidad. Intentaré hacer lo mejor posible y a Florentino le doy las gracias también. Estoy encantado. Queremos volver a ganar. Estamos seguros de que vamos a hacerlo.
Son muchos los que opinan que el Real Madrid necesita un mediocampista de calidad que supla la marcha de Kroos, incluso ahora de manera más perentoria con la marcha de Modric, al que, por cierto, en Italia colocan la próxima temporada en el Milan. Uno de ellos es un exmadridista, Luis Milla.
Creo que tiene muy buenos centrocampistas el Madrid, pero no tiene un centrocampista que pueda darle lo que tenía Kroos. No es fácil encontrar un jugador como Kroos. Pero un jugador que tenga pausa, que dé tranquilidad, que elija bien las situaciones, yo creo que el Madrid no lo tiene, ¿no?
Penúltima sesión de entrenamiento de España en Madrid antes de emprender viaje hacia Stuttgart, donde el jueves nos medimos a Francia. En un ratito escucharemos a Pedri, Zubimendi y Cucurella, que toman la palabra esta mañana en Las Rozas. Cita trascendente de la selección femenina de fútbol que juega a las 7 en Barcelona contra Inglaterra. Con el empate nos basta para meternos en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Habla una de las futbolistas del equipo español, de las más importantes, Mariona Caldente.
Vamos a salir a ganar, confiamos en que podemos hacerlo. Obviamente Inglaterra es un equipo muy muy top, de los más fuertes sin duda, y hay que respetar eso, pero jugamos en casa y queremos estar en la Final Four.
Enfado en la afición del Rayo con su presidente, el club ha colocado el partido del filial, partido para el ascenso frente al Torrejón, para el domingo a las 10 de la mañana, y es que ese mismo día, pero a las 9 de la mañana, una hora antes, está fijada desde el mes de marzo la carrera del rayismo, así que obligan a elegir o lo uno o lo otro. El Leganés está presentando en este momento a su primer fichaje para la próxima temporada. Se trata del central Rubén Pulido, que llega procedente del Huesca y firma por 3 temporadas. En segunda, pero ya en primera realmente, fiesta multitudinaria en Elche por el ascenso. El equipo desfiló por la ciudad con la inmensa alegría de ese ascenso en el bolsillo. Habla su entrenador Eder Sarabia.
No me imaginaba que el Elche pueda ser tan grande y tan importante para tantísima gente. Lo que digo, niños pequeños, gente mayor, gente que seguramente por la edad ya hace tiempo que no sale de sus casas, bueno, va perdiendo un poco esa energía. Yo creo que el Elche y estos momentos se la vuelven a insuflar.
Baloncesto, pésima noticia para el Real Madrid. Gaby Deck se operó esta mañana de una lesión en la cadera. Se pierden las eliminatorias por el título al completo. Comenzaron los cuartos de final de la ACB, el Tenerife le ganó por 15 al Juventud con un partidazo tremendo de Marcelinho Huertas, que a sus 42 años anotó 39 puntos y firmó un 41 de valoración. El Valencia le ganó por 24 puntos al Gran Canaria. Hoy a las 9 y cuarto Unicaja Barcelona y antes a las 7, lo contamos aquí en Onda Madrid, Real Madrid Baskonia. Vuelve al Palacio la leyenda Pablo Laso, 22 títulos ganados de blanco, favoritos los de Chus Mateo, Hugo González, base del Real Madrid.
Partido duro e intenso seguro. Baskonia viene en un pico de forma muy bueno, ha pegado un muy buen sprint final. La serie es corta, yo creo que lo importante para nosotros es ser un equipo sólido que llevamos siendo durante toda la temporada, más concretamente en ACB. No centrarnos en el partido del segundo de Baskonia, simplemente centrarnos en llevarnos la victoria en el Palacio.
Roland Garros, cerrados ya los cuartos de final masculinos. Mañana jugarán el número uno Sinner contra el kazajo Bublik y el alemán Zverev contra el serbio Djokovic. Hoy, en sesión de tarde, Musetti contra Tiafoe. Y desde las 8:30, Carlos Alcaraz contra el americano Tommy Paul, el número 12 del mundo. Carlitos sobre el partido.
Sabe cómo jugar este tipo de partidos, seguro que tiene mucha confianza, mucho hambre. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros. Algunos los gana él, otros los gana yo. Siempre están complicados, pero vamos a hacer un bonito partido. La gente yo creo va a disfrutar.
Hoy se pasa por este partido de la una Belén Iglesias, jugadora del Club de Campo Madrileño de Hockey Hierba, que se proclamaron campeonas de liga el pasado domingo y fue su último partido. Deja el hockey al que ha dedicado toda su vida. Y en fútbol sala, las chicas del Futsi Navalcarnero reciben hoy a las 9:30 de la noche en la estación a las del Burela en el segundo partido de la final por la Liga. Perdieron el primero 4-2. Hoy necesitan ganar para seguir aspirando al título. 1:10, arrancamos con el Atlético. Hay muchas noticias hoy en el equipo rojiblanco. Y la primera la hemos conocido hace tan solo unos minutos, apenas media hora. La IFAF, el organismo mundial que se encarga de la aplicación y la interpretación de las reglas de juego, le ha quitado la razón tanto a Marciniak como a Kwiatkowski, los árbitros que dirigieron aquel partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Liga de Campeones. El famoso doble toque de Julián Álvarez, aquel penalti que fue invalidado y que no se repitió. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues no va a volver a pasar porque la IFAB va a cambiar la norma y la manera de interpretar la misma.
Sí, evidentemente, sobre todo la interpretación. Han confirmado la International Board, confirma que el colegiado Marciniak y su asistente aplicaron mal el reglamento en ese penalti de Julián Álvarez, en ya la famosa tanda de penaltis de los octavos de final ante el Real Madrid, reconociendo indudablemente la injusticia de ese hecho. Dice que el penalti debió repetirse porque solo no se hace cuando el jugador toca deliberadamente el balón dos veces. En la circular de las reglas de juego de la IFAB dijo que comprende a los árbitros, pero aclara que la regla 14 fue pensada para dos toques voluntarios y, por tanto, el penalti de Julián Álvarez debió ser repetido.
Claro, dicen que siendo gol el penalti en ningún caso puede darse por válido porque por mínimo que sea el toque puede haber una desviación de la pelota que perjudique al portero, pero no debe llevarse al extremo, que es como en aquel caso, que se dio por inválido y el penalti se dio por fallado. Realmente.
Claro, evidentemente se aplicó mal la regla según la propia IFAB porque lo que debió ser es ser repetido el penalti de Julián Álvarez. Haya o no dos toques, que habría que verlo, si hubo dos toques. Pero bueno, entendieron los colegiados que hubo dos toques, lo que tenía que haber pasado es que fuese repetido. Pero y ya lo dijimos aquí prácticamente al día siguiente, la aplicación de la norma y la aplicación de la regla no fue buena por parte de los colegiados.
Bueno, es una reparación moral para el Atlético de Madrid, sí. No pasa de ahí, porque efectivamente es un error, es injusto lo que ocurrió en ese momento, lo aclara ahora la IFAF, pero han pasado 82 días en los que el club no se ha movido oficialmente, sí lo ha hecho la Unión Internacional de Peñas y otros organismos. No sé si con esto se darán ya por satisfechos o continuarán adelante con las demandas que habían presentado.
Pues habrá que esperar, evidentemente, lo que hacen cada una de ellos para saber si continúan adelante o no en esa lucha contra la UEFA. El Atlético de Madrid no se movió en su día. Imagino que a nivel interno algo hablarían con la UEFA, pero indudablemente al conjunto rojiblanco no le van a facilitar ni mucho menos las cosas. Y lo que sucedió. Ya ha sucedido y no va a pasar absolutamente nada, claro.
82 días después, la International Board dice cómo debió aplicarse la norma y fija cómo debe aplicarse en el futuro, pero ya la reparación moral no tiene efecto más que eso. Moral, retroactivamente, no soluciona prácticamente nada. Bueno, día de renovaciones en el Atlético en las últimas horas. Dos referentes del equipo, tanto Griezmann como Koke, entre los dos más de 1.100 partidos. El primero, el de Koke, que amplía realmente un año hasta el 27, porque él ya tenía contrato hasta el 26, y de hecho ya contamos aquí hace tiempo, Bonilla, que esta temporada próxima seguro que iba a jugar aquí.
Sí, evidentemente. Debutó con el primer equipo en el 2009 después de estar y pasar por todas las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Creo, y lo ha dicho él muchas veces, que llegó al Atlético de Madrid con 4 añitos, así que ha pasado toda la vida como rojiblanco. Ahora mismo es el jugador que más veces ha vestido la rojiblanca con un total.
Yo te estaba hablando de Griezmann 600... y tú de Koke, me da impresión, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Yo te estaba hablando de Griezmann, que digo que ya sabíamos que iba a jugar aquí la 26, pero que ahora ha ampliado hasta el 27. Lo que no sabemos es si realmente va a cumplir o no va a cumplir la segunda campaña. Claro, eso va a depender de muchas cosas, claro, que ahora mismo no sabemos ninguna.
Claro, evidentemente. Igual que todos estos futurólogos que hablaban de. No, se va a marchar al final de la 25 a la MSL. Va a abandonar el Atlético de Madrid. Eran suposiciones porque indudablemente
el jugador no había dicho nada en todo este tiempo de si iba a ser su última temporada o no al frente del Atlético de Madrid. Lo que hace con esta ampliación es llegar hasta el 2027. Veremos si luego en el 2026, como dicen ya algunos compañeros de algunos medios, es cuando sí, definitivamente, se va a marchar a la MSL y evidentemente pues dejará de percibir los 8 millones de euros que tenía por temporada, los va a dejar de percibir todos a la vez, sino que
lo que
se va a diferenciar, claro, se va a diferenciar y se va a dividir en dos años.
Es decir, serían 4 millones netos la próxima temporada, 4 millones netos la siguiente.
Eso tiene una primera
consecuencia positiva para el club. Sí. Y es que reduce el límite salarial, mejor dicho, el límite salarial, la masa salarial que tiene disponible el Atlético y le permite moverse con un poquito más de facilidad en el mercado de fichajes.
Claro, que no se lo va a pasar con Griezmann, va a pasar con Koke, incluso veremos si puede pasar también con Jan Oblak, porque dependiendo de esa masa salarial, el Atlético de Madrid se puede mover en otros tipos de fichajes y en otro tipo de incorporaciones.
Griezmann, que ha hablado con los medios del club y estaba tremendamente satisfecho con la operación.
Feliz, orgulloso con esa operación y de seguir estando en el Atlético de Madrid.
Muy contento, muy feliz, orgulloso de seguir aquí, representando al Atleti, sus valores, disfrutando de un vestuario increíble, de un gran entrenador, devolver la confianza de Miguel Ángel, de Carlos, del Cholo, en el campo y afuera, dar alegrías a la gente. Me acuerdo de aquel consejo de Fernando Torres, de darlo todo por el club, por tu afición, por tus compañeros, y eso pues te ayudará a ser alguien importante en este club. Es lo que hice desde el primer día y ahora pues estoy máximo goleador de la historia del club y es algo increíble que nunca lo había pensado.
197 goles en 442 partidos es lo que lleva anotado el futbolista francés, y ahora mismo, como hemos comentado, es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. No ha ganado la Liga con el conjunto rojiblanco. Recordemos que en la última Liga del Atlético de Madrid él estaba todavía defendiendo los colores del FC Barcelona. Sí ha ganado una Europa League y una Supercopa de Europa, y evidentemente lo que desea es ganar títulos con el conjunto rojiblanco.
El verano pasado el club ha hecho un esfuerzo importante para traer jugadores de otra categoría y se ha notado en el campo, y tenemos que responder luego a nivel de título, ¿no? Que es lo que queremos todos, nosotros los primeros. Fue difícil la eliminación en Champions, los partidos finales en la Liga, entonces yo creo que todo el grupo, ¿no?, tiene muchas ganas de esta competición. Empezamos con el París, recién campeón de Europa. Nos vemos para llegar hasta la final y habrá que pelear.
Tres títulos ha ganado Griezmann con el Atlético de Madrid. Y ahora sí, Koke, que es el tipo con más partidos en la historia del Atlético de Madrid y que va a rebasar los 700 con esta ampliación, con toda seguridad.
Sí, evidentemente. Ahora mismo ya ha jugado 681 partidos con la rojiblanca. Y como decíamos, es que debutó con el primer equipo en el 2009, en septiembre del 2009, y ha sido y ha pasado por todas las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Es un one club man.
O puede serlo.
O puede serlo.
Está en camino de serlo.
Porque parece que, como tú dices, está en camino de que Koke juegue única y exclusivamente en el Atlético de Madrid en su vida deportiva.
Los dos han ido perdiendo protagonismo con el paso de las temporadas. Es verdad que lo de Griezmann fue media temporada francamente buena. Hasta el 1 de febrero había metido 15 goles y del 2 de febrero para acá, 1. Con lo cual hubo una diferencia tremenda. Y Koke, yo creo que ya lo tiene asumido. Hoy en día es titular algunos días, otros no. Tiene minutos, pero no tiene la relevancia indiscutible que tuvo en su momento.
Yo creo que los dos van a tener el mismo rol o un rol muy parecido. Otra cosa es que ellos quieran hacerlo. Imagino que todos los futbolistas quieren ser titulares.
Claro.
Pero claro, hay que saber lo que quiere el entrenador, saber lo que tienen en medio de jugadores que compiten por el mismo puesto, e indudablemente yo creo que el rol de los dos va a cambiar. ¿Que va a ser muy parecido el de uno y otro? Yo creo que sí, pero indudablemente yo creo que con todo esto ganan los dos jugadores y gana el Atlético de Madrid.
Y vamos brevemente porque me va comiendo el tiempo. Carlos Martín, el chico del Alavés, va a ir al Mundial de Clubes.
Sí, con total seguridad. Estuvo cedido la pasada temporada en el conjunto conjunto del Alavés, entrenó desde ayer ya con el primer equipo y será un refuerzo para el Mundial de Clubes, canterano del Atlético de Madrid. Veremos qué sucede con Moldovan, que también está cedido. Ha sido cedido en el Sassuolo, pero ahora mismo está con la selección rumana. Así que hasta que no acabe su comparecencia con Rumanía no se va a saber si Moldovan va a jugar o no ese Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid.
Y un montón de canteranos. Ayer había 14 en el entrenamiento, ¿no?
Sí, hombres como Gómez, como Esquivel, como Boñar, Espina, Kostić, Dani Martínez, Julio Díaz, Javi Serrano, Taufik, Rayán, Iker Luque, Rubén Gómez, Sergio Esteban, Adrián Niño, son futbolistas que ya han ido entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone en muchas circunstancias. No todos ellos van a acudir a ese Mundial de Clubes. Recordemos que cada equipo que acuda al Mundial puede inscribir a 35 futbolistas. Un máximo de 35 futbolistas. El Atlético de Madrid y todos estos jugadores que te he dicho, pues alguno de ellos sí va a tener la suerte de estar en ese Mundial de Clubes.
En un momento estamos con el Real Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que ya sabéis, vuelve al trabajo el próximo día 9 de junio, martes, antes de debutar el 18 de junio contra el Al Hilal en el Mundial de Clubes. Antes, el 15, lo hará el Atlético de Madrid frente al Paris Saint-Germain. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primeras palabras de Dean Huijsen, el futbolista del Real Madrid ahora en la selección española. Ha hablado con los compañeros de AS, con Joaquín Maroto, y le empezaban preguntando por esos 58 millones, que claro, le van a perseguir, aunque él no lo quiera y él no es protagonista, pero que es una cifra muy elevada para un central, ¿eh?
Es mucho dinero, pero como él reconoce, a lo mejor si no hubiera tenido la cláusula, el Bournemouth se habría descolgando pidiendo más, pero evidentemente es un precio alto por un chaval que, como aquel que dice, acaba de empezar en esto de la élite en el fútbol profesional. Ha hablado de que ya ha tenido una primera conversación con Xabi Alonso sobre lo que le va a pedir y lo que quiere de él en el Real Madrid. Bueno, en cualquier caso, interesante para este chico que desde la semana que viene ya estará a las órdenes de su nuevo entrenador en el Real Madrid.
Yo, la cifra esa, la cifra que hay, la que han pagado, era la cláusula que tenía, y si no tendría esa cláusula, igual pediría más. Pero bien, estoy contento y no me afecta mucho. Todavía no me doy cuenta de que mi realidad. Intentaré hacer lo mejor posible y a Florentino le doy las gracias también. Y también a los directores y al míster y todos, la verdad. Estoy encantado. Nada, hemos estado hablando un poco del equipo y de lo que él tenía pensado y del proyecto que hay. Queremos volver a ganar. Estamos seguros de que vamos a hacerlo. Yo creo que soy un central que tiene buen pie. En la salida de balón también quiere que ayude al equipo. Para mí, Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, de lo de arriba, de lo mejor que hay. Asensio realmente es el único que conocía ya. Pero tengo ganas de ver a todo el mundo, la verdad.
Hautsen, hablando ya como futbolista del Real Madrid, ahora en la concentración de la selección española. Tres nombres propios: Carlos, Álvaro Carreras, lateral zurdo del Benfica. De momento la cosa está detenida porque el Benfica no se apea de los 50 millones.
Sí, aquí seguimos contando lo mismo de la semana pasada, y es que mientras el Benfica quiera contar con él para el Mundial de Clubes y el Real Madrid no deposite la cláusula íntegra, 50 millones, la operación no se va a hacer. Si el Real Madrid quiere que la cláusula baje, como nos contó la semana pasada un compañero de la prensa lusa, tendrá que esperar a que termine el Mundial y entonces sí accederían a negociar. Pero a día de hoy, entre eso y que Rui Costa, el presidente, está muy puesto en entredicho por la afición del Benfica.
Y hay elecciones.
No están, claro, no están por la labor de facilitar la salida de Carreras, porque como tú dices, hay elecciones en octubre y ahora mismo no goza con un gran apoyo social.
Diversos medios desde Italia publican hoy que Luka Modric podría jugar la próxima temporada en el Milan.
Sí, entre ellos La República, que incluso da por hecho ya el acuerdo con Luka. Sería una temporada, evidentemente, que es lo que quiere jugar Modric para llegar en activo al último Mundial con su selección, con Croacia, el verano del año que viene. Un año firmaría con el Milan, así que veremos si se hace en los próximos días.
Y atención a Gonzalo García, el ariete del Castilla, que hizo 25 tantos la temporada pasada. Llegó a marcar un gol incluso en Copa del Rey con el Real Madrid en Leganés, porque el Getafe lo quiere para la próxima temporada. Ya se han reunido incluso con su representante, pero ojo, porque el Madrid también quiere verlo, ¿no?
Claro, si el Madrid, si Xabi Alonso no cuenta con él, le va a ver en pretemporada, se lo va a llevar, evidentemente.
Al Mundial de Clubes.
Bueno, se lo va a llevar ahora en el mes de junio, julio, al Mundial de Clubes. Y ya veremos si le convence e incluso se permite hacer la pretemporada, lo que tenga de pretemporada el Real Madrid, antes de que empiece la Liga. Pero, como venimos diciendo, es un delantero diferente porque es un 9 más típico y es una opción que el Madrid este año, por ejemplo, no ha tenido desde que se marchó José Lu, y es una opción que si a Xabi Alonso le gusta, va a quedarse con él. Si al final decide no contar con él, prácticamente lo tiene hecho y hablado cerrado con el Getafe para ser próximo futbolista del equipo, de momento, dirigido por Bordalás.
Cerró la temporada incluso con una asistencia de gol en el partido de Sevilla, en los últimos minutos que le concedió en aquel caso Carlo Ancelotti. El Mundial de Clubes, las fechas cuadran malamente. Si el Madrid llega a la final, estamos hablando del 13 de julio, la Liga va a empezar el 15 de agosto, hay 3 semanas de vacaciones, y Aganzo, el presidente de la AFE, dice que 3 semanas son 3 semanas.
Es que eso lo tiene que respetar cualquier club, porque está redactado en el convenio y los futbolistas tienen derecho a esas 3 semanas de descanso como mínimo, así que en función de cuándo terminen su participación en el Mundial, los del Madrid.
Esto atañe al Atleti
y
también,
Atleti,
claro,
también, sí. Pues luego veremos, porque evidentemente parece claro que tendrán que aplazarse las primeras jornadas de Liga para que los futbolistas tengan del descanso que por convenio les toca.
Bueno, van a tener 21 días de convenio colectivo que tienen aquí en España, está aprobado por la Liga y por la AFE. Luego tendrán sus 3-4 semanas de preparación, pero tienen que entender que esos jugadores tienen que descansar y tienen que ponerse lo antes posible en órbita para poder competir, y sobre todo que la lesión y la salud de los jugadores esté mantenida.
Selección española la tenemos concentrada en Las Rozas, penúltima sesión de entrenamiento en la capital, porque mañana ya, aunque van a entrenar aquí, ponen rumbo a Stuttgart, donde el jueves a las 9 de la noche se miden a Francia en semifinal de la Liga de las Naciones. Y acaban de hablar hace un ratito Zubimendi y Pedri, dos de los centrocampistas del equipo español, Carlos.
Sí, acto publicitario previo a la rueda de prensa diaria, los dos centrocampistas, que además tiene pinta van a ser titulares ambos el jueves contra Francia. Hablando en este caso de un sueño, pero de un sueño mayor, un poco más lejano, que esta reciente disputa de la Final Four de la Liga de Naciones. Evidentemente, Zubimendi y Pedri tienen claro que a lo que aspiran es a ser campeones del mundo con España.
Puestos a soñar, creo que el Mundial es un sueño muy ambicioso por mi parte, jugarlo y creo que a nivel de equipo creo que ganarlo. Al final traemos una dinámica muy positiva y creo que ese sueño creo que está más cerca de la realidad que de ser un sueño.
Bueno, el sueño por cumplir, me copio un poco de Subi, ese Mundial y ojalá se pueda dar así, es complicado, pero como dice él, no está tan lejos.
Bueno, y está compareciendo en este momento Marco Curella, el lateral izquierdo del Chelsea. Bueno, aquí salimos a campeón de Europa por semana, porque compareció ayer Pedro Porro, que había sido campeón de la Liga Europa. Hoy comparece Curella, que ha sido campeón de la Conference. Y vete tú a saber si mañana comparece Fabián Ruiz,
por ejemplo,
que acaba de ser campeón de la Champions. Vamos a escuchar qué le están preguntando a Fabio Curella en este momento.
Voy a preguntar por el reencuentro con Isco, si hubo mucha vacilada, si tuviste que aguantar el enfado lógico del jugador. ¿Qué te parece su regreso después de 6 años de ausencia? Y justo me han pisado la pregunta, te voy a preguntar por la delantera de Francia, si te parece la mejor selección ofensiva por los 3 que tiene arriba. Lo voy a orientar más a Mbappé. ¿Te parece que Mbappé es el delantero del momento, el mejor del mundo, o está otros a su nivel?
Bueno, al final... Sí, yo creo que Mbappé es un gran jugador, ya lo lleva demostrando mucho tiempo, creo que ha sido el pichichi de la liga, que eso también pues significa de todos los goles que marca y los números que aporta, pero bueno, al final ellos son un gran equipo, igual que nosotros. Yo creo que ellos también tienen que estar preocupados por nuestros jugadores, por nuestros delanteros, nuestros atacantes, y bueno, será un partido muy, muy parejo. Al final ellos están ahí por méritos propios, igual que nosotros, y será un partido de alto nivel. Y respecto a la primera pregunta, no hemos hablado mucho del tema, nos ha tocado juntos en la mesa, pero nada. Muy bien, al final creo que se lo merece, es un jugador que cuando yo miraba los partidos de la selección y venía, era un jugador con mucho talento, que gustaba mucho de verlo, y nada, ahora tenerlo en el equipo y poder disfrutarlo creo que es una alegría, porque es un jugador con mucha experiencia y nos puede aportar un toque de calidad.
Por aquí, Elisa Lasso de Jugones de La Sexta. Tú también lo has sufrido de cerca. Quiero que nos cuentes cómo es defender a Lamine en los entrenamientos.
La verdad que una putada. Pero bueno, y encima el míster casi siempre me lo pone, pero... No, a ver, la verdad que tampoco... Intento no lesionarlo, eso lo primero. Y luego sí que es complicado. Al final es un jugador que siempre tiene muchos recursos, nunca sabes lo que te va a hacer... Y lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrir los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor. Pero bueno, al final tiene un desparpajo y unas habilidades que es difícil encontrarlas en los jugadores de hoy en día.
¿Qué tal, Marc? Juan Bobadilla para Noti Sports. Enhorabuena por esa Conference League de nuevo. Estás cerca de cumplir los 60 partidos esta temporada. Yo te quería preguntar, ¿cómo están las piernas en este momento? Y bueno, ¿y qué piensas del calendario, de esa carga de partidos que estáis sufriendo todos los futbolistas? Gracias.
Bueno, es complicado. Al final ya se ha visto que este año ha habido muchas lesiones, pero al final es una cosa que tampoco depende de nosotros. Yo personalmente... estoy disfrutando mucho, sí que es verdad que es complicado, pero bueno, al final tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible, ya sea la recuperación, el descanso, aunque poco sea. Al final todos esos pequeños detalles, irlos puliendo e intentar perfeccionar al máximo, porque sí que es verdad que el calendario está siendo difícil, pero bueno, al final venir con las selecciones es una cosa muy bonita, que luego cuando no vienes te arrepientes de no haberlo aprovechado, y creo que en partidos como el del jueves el cansancio no existe y vamos a intentar darlo todo.
Temporada larga y exigente la que está sometiendo Cucurella y el resto de internacionales. Por cierto, Carlos, le han preguntado por qué va a Stuttgart, va a Alemania, le van a pitar. Si hay alemanes, seguramente le van a pitar la famosa mano aquella, que no pitó finalmente el árbitro. Vamos a ver qué ha respondido al respecto.
Eres un héroe para la afición española, pero te pitaron en Alemania el año pasado después de la jugada de la mano. Vuelves a Alemania, vuelves a un España-Francia. No sé si lo has pensado, si te afectó aquello, si crees que es bueno que se normalice todo, que es fútbol y que ya pasó, pero no sé si volver a Alemania después de que te pitaran de manera tan evidente en un España-Francia, en Múnich, te hace recordar algo.
Bueno, no, al final los recuerdos son todo bonitos porque conseguimos el título, que era lo que queríamos. Estoy preparado, creo que me van a volver a pitar, pero bueno, es parte del fútbol, al final es una cosa que pasó, no dependió de mí, yo creo que no hice nada malo y al final quedó como una anécdota, pero bueno, al final lo que pase fuera del campo creo que no afecta, yo creo que hasta... pues que se centre el foco en mí, pues puede ayudar un poco a los compañeros a no sentir presión o a, quizás a que se puedan sentir un poco más libres. Y bueno, al final estaremos centrados en el partido, en hacerlo lo mejor posible e intentar ganarlo.
Bueno, vamos contando ya las horas para que llegue el partido. Mañana última sesión aquí en Madrid y viaje ya hacia Alemania, Carlos.
Sí, el último entrenamiento va a ser aquí en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Luego viajan después del almuerzo para estar a primera hora de la tarde ya en Alemania, en Stuttgart, donde juegan el jueves ese partido contra Francia. Así que las conferencias de prensa oficiales van a ser en Alemania. Tenemos ya árbitro para el partido, el inglés Michael Oliver, que va a ser el que pite este Francia-España, semifinal de la Liga de Naciones. Y simplemente a la espera de Fabián Ruiz, que se incorpora hoy a la concentración. Todavía no lo ha hecho en la mañana de hoy, pero llegará a lo largo de la mañana. Y bueno, va a ser prácticamente un entrenamiento. La gran duda, saber si esto le va a servir a Luis de la Fuente para meterle ya en el equipo titular o no. Hombre, rodado y problemas de fondo y de forma no tiene.
No, eso no.
La cosa es que con un entrenamiento
y los festejos
que tiene que jugar, eso es.
¿Y cómo está Francia? ¿Cómo está el rival de España? Miguel, cuéntanos.
Buenas tardes, José. Pues sí, ayer contábamos que los madridistas Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni ya estaban con el grupo y de hecho ayer mismo ya entrenaron con el equipo, y mientras que Kylian y Tchouaméni entrenaban con sus compañeros, llegaban a Fontainebleau los finalistas de la Champions, que obviamente no entrenaron ayer, pero sí estuvieron en la cena con el resto de sus compañeros, y aprovechaba el técnico Didier Deschamps para dar un discurso y pedir un aplauso para los ganadores. Obviamente no estaban tan contentos los derrotados, los interistas Pavard y Thuram, pero Didier Deschamps, tras felicitar a los ganadores y consolar a los perdedores, concluyó su discurso diciendo que, a pesar de estos enfrentamientos recientes entre varios de sus jugadores, ahora mismo solo existe un adversario, que es la selección española.
Y nuestro solo y único adversario es la España.
Esta tarde último entrenamiento en tierras galas y ya mañana por la mañana ponen rumbo a Alemania para esas semifinales del jueves frente a los nuestros.
Y antes, hoy a las 7 de la tarde en el Estadio del Español, en Cornellá, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. España, la selección femenina, juega contra Inglaterra. Ojo, el rival es importante, ¿eh? Es la reedición del último final, ya de la última final del Mundial. Ya nos ganaron allí en Wembley 1-0, el día del apagón en el que España tuvo ocasiones y no aprovechó ninguna, acabó perdiendo 1-0. Vamos a ver esta tarde, pero nos basta con el empate para pasar a la final a 4 de la Liga de las Naciones, Laura.
Sí, es bueno, un resultado muy engañoso aquel, la victoria de Inglaterra en Wembley, porque España tuvo ocasiones de todo
y poco
tipo,
acierto.
Pero muy poco acierto, efectivamente. Ayer lo hablaba Montse Tomé en la previa, y bueno, que cree que aquel partido le estuvo que servir, pero que no es referencia para ellas. Pero es verdad que es Inglaterra y además es el rival con el que van a tener que jugarse esa primera plaza de grupo. Vale el empate, pero no quieren pensar en ello. Hablan de ganar y sobre todo ante su afición en Cataluña, después de tantos años jugando de nuevo en Barcelona, en Cornellá, ir a por la victoria directamente ante la selección de Inglaterra, que recordamos además fue aquel rival que batieron en la final del Mundial de Nueva Zelanda. 100% centradas en este partido de esta tarde, y dice Montse Tomé que las ve bien a sus jugadoras y asegura además que no están pensando en el siguiente objetivo, el de la Eurocopa de este verano.
Las veo genial, veo un equipo cada vez más hecho, veo un equipo competitivo, unido. Nosotros desde el primer día no hemos pensado en la Eurocopa, hemos pensado en los objetivos que teníamos para esta ventana. El primero era conseguir los 3 puntos contra Bélgica, lo hemos conseguido, y el segundo es la clasificación para la fase final.
Cuenta con la baja, lo confirma ayer de nuevo, de Leila Aguajabi, que sigue con molestias en el tobillo, y el otro descarte va a ser la centrocampista del Barça, Lucía Corrales. A las 7 de la tarde es España-Inglaterra en el Estadio de Cornellá.
El Leganés ha visto cómo se marchan jugadores importantes. Por ejemplo, se marchó Rosier, por ejemplo, se marchó Tapia, por ejemplo, se marchó Sergio González. Hoy ha llegado el primer fichaje para la temporada 25-26. Rubén Pulido, central que llega procedente del Huesca, Miguel, y que acaba de ser presentado.
Pues sí, llega un nuevo fichaje, un poco sustituyendo esa baja de Sergio González, un chico joven, como tú bien dices, 24 años, viene del Huesca, firma hasta 2028, y aunque ha jugado las últimas 3 temporadas en el Huesca, es madrileño, concretamente de Alcobendas, y ha pasado por varios equipos de la comunidad, como el Rayo Vallecano, el Alcobendas Levy, el Alcobendas Sport, el juvenil del Real Madrid, donde jugó la Youth League, Rayo Majadahonda, e incluso Fuenlabrada en segunda división antes de irse al Huesca. Y tiene claro que llega para aportar hambre y que confía totalmente en el proyecto, como le ha dicho su amigo Diego García.
pueda aportar mucho hambre por mejorar, por seguir progresando en mi carrera y bueno, pues sí, he hablado con Diego, ya tengo relación de antes y bueno, me ha hablado maravillas del club, él está encantado aquí y bueno, como he dicho antes, creo que vengo a un club donde están haciendo las cosas muy bien y muy contento por ello. La verdad que desde el primer momento Andrés me transmitió mucha confianza, mucho interés. Y lo que he dicho, creo que es un sitio donde puedo seguir progresando y donde puedo aportar mi calidad futbolística para hacer mejor al club y para hacerme mejor a mí.
Hablaba Rubén Pulido de Andrés, y ese Andrés es Andrés Pardo, el nuevo director deportivo del equipo pepinero en sustitución de Chema Indias. Lógicamente había muchas preguntas para él porque la plantilla está en este momento en mantillas con un montón de gente que se va a marchar y con muchos fichajes por hacer, Miguel.
Claro, efectivamente. Además, cuando llegó Andrés hace 2 meses, la situación perdón, no era fácil porque, claro, no sabía si iba a encontrarse un equipo de primera o de segunda. Y él mismo confiesa que iba trabajando y preparando un poco más una situación de segunda, no por pesimismo, sino porque sabe que es más complicado de preparar.
Mi cabeza ha trabajado mucho más en un escenario de segunda división, porque no porque fuera lo probable, sino porque sabía que quizá tenía un volumen de trabajo mayor y la situación actual para mí es muy positiva. Al final tenemos un bloque de 13-14 jugadores ahora mismo en la primera plantilla, donde contamos con todo el mundo y es añadir valor a esos 13-14 jugadores que tenemos.
Él mismo decía también que sobre situaciones como por ejemplo la de Sergio, había dos perfiles de jugadores, los que terminaban contrato y los que en caso de descenso quedaban libres. Y bueno, él dice que al final son jugadores muchos de primera división y que hay que respetar esas decisiones de que quieran jugar en primera estos jugadores. Y también ha hablado, obviamente, sobre que ahora mismo el Leganés no tiene entrenador todavía y sobre hacer fichajes como el de Rubén Pulido sin todavía tener un entrenador. Y ha dicho que bueno, que prioriza siempre por encima del club, que no cree que el entrenador tenga que tomar todas las decisiones en cuanto a fichajes y que en cuanto al entrenador no sabe si llegará a las próximas 24 horas, 72 o incluso 10 días, porque prefiere ir en seguro y traer el nombre adecuado antes que precipitarse.
A ver, pues no te puedo decir, entrando en particular ya en nombres, nosotros teníamos muy claro el rumbo de que si pasaba esta situación que teníamos que tener una búsqueda de entrenador, yo tenía los otros nombres claros, estamos profundizando en eso y bueno, nosotros queremos que sean los próximos días, pero no tenemos unos días determinados ni nos vamos a precipitar. O sea, para mí es mucho más importante tener calma y dar un paso sobre seguro a que precipitarme simplemente por el hecho de que queramos tener un entrenador ya en las próximas 24 o 72 horas. Si tienen que ser 5 días o tienen que ser 10 días, serán 10 días. No me preocupa en exceso tanto el tiempo, sino el acertar con el perfil.
Dejamos el fútbol, vamos con tenis. En Roland Garros ya tenemos definidos los cuartos de final masculinos. Ahí está Carlos Alcaraz, que hoy en sesión nocturna va a jugar su partido frente al americano Tommy Paul. Bonilla.
Hoy hay dos partidos de cuartos, Lorenzo Musetti ante Tiafoe y en la sesión de noche Tommy Paul ante Carlos Alcaraz. Se han enfrentado en 6 ocasiones, 2 victorias para el estadounidense y 4 para el tenista murciano. La última vez que ambos tenistas se vieron las caras también fue en tierra batida de Roland Garros, pero en el torneo olímpico de París 2024 y también en los cuartos de final. Una reacción que tuvo Carlos Alcaraz realmente importante para intentar luchar por las medallas. Este es Carlos Alcaraz hablando sobre su rival de hoy.
Es un jugador que está jugando un gran tenis, otra vez de cuartos de final en un gran slam. Sabe cómo jugar este tipo de partidos, este tipo de situaciones. Seguro que tiene mucha confianza, mucho hambre. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros. Algunos los gana él, otros los gana yo. Siempre están complicados, pero vamos a hacer un bonito partido. La gente yo creo va a disfrutar, ya que nosotros siempre elevamos nuestro nivel al máximo cuando nos enfrentamos.
En el día de hoy, como hemos comentado, Lorenzo Musetti contra Tiafoe y Tommy Paul contra Carlos Alcaraz. Mañana, turno para Zverev, que se medirá a Novak Djokovic, y para Jannik Sinner, que hará lo propio ante Bubic.
Baloncesto, han comenzado ya los cuartos de final. Ayer se disputaron los primeros partidos, ganó Tenerife con un partido tremendo de Marcelinho Huertas, que con sus 42 años hizo 39 puntos y 41 de valoración, y también ganó Valencia a Gran Canaria, así que primeras ventajas para ellos. Hoy turno para el Unicaja Barcelona a las 9 y cuarto y a las 7 el Real Madrid-Baskonia. Pero la noticia en el Real Madrid es la lesión de Kabidek. Ha pasado esta mañana por el quirófano, Miguel.
Efectivamente, ha sido intervenido hoy en la cadera izquierda, esa cadera que le lleva dando problemas ya desde enero, de una lesión concretamente en el labrum bajo. Y ha pasado obviamente bajo la supervisión de los médicos del club. ¿Qué es el labrum bajo? Bueno, pues una especie de cartílago que rodea la cadera. Así que veremos cuánto tiempo está fuera, pero lo que está claro es que dice adiós al playoff y veremos incluso si está para el inicio de la próxima temporada. Eso sí, la buena noticia es que el que sí que está es Musa, que ya está recuperado de esas molestias en el tobillo, así que estará el bosnio a partir de hoy de las 7 de la tarde frente a Baskonia. Recordemos que esta ronda es al mejor de 3, así que habría que ganar hoy y finalizarlo en Vitoria el viernes si se quiere evitar un tercer partido. Y la verdad que llegan en un gran momento los de Chus Mateo, con 22 victorias consecutivas en ACB. Cuentan con ese factor cancha y obviamente los blancos son favoritos, aunque Chus Mateo dice que el favoritismo no gana partidos.
Y sabiendo que obviamente empieza todo por lo que hemos luchado, ¿no?, durante toda la liga regular, que es hacer valer esta ventaja de campo que tiene que guiarnos, ¿no?, digamos, en este playoff corto, con el peligro que suponen estos playoffs cortos y sabiendo perfectamente que este partido es absolutamente clave. Y con respecto al favoritismo, el favoritismo siempre es para alguien, ¿no? Entiendo que es favorito para esta persona o es favorito del otro para esta persona. Bueno, pues el favoritismo aquí los dejamos aparte siempre, creo que de mí nunca veréis eso, porque hemos vivido tantas cosas que no hay que hacer juicios a priori. Hay que jugar partidos y jugarlos desde el minuto uno hasta el último. Si nosotros somos capaces de hacer un buen partido, vamos a ganar. Y si no lo hacemos tan bueno, pues ganarán ellos. Esto es baloncesto, es deporte y los favoritismos no valen absolutamente para nada.
No vale para nada el favoritismo, dice Chus Mateo. E igual opina el técnico rival, que fue, digamos, su mentor, Pablo Laso, en los años en los que Chus Mateo formó parte del cuerpo técnico de Laso, ahora entrenador de Baskonia, que también cree que el favoritismo no gana partidos, pero que obviamente el Madrid es favorito.
Sí, yo no soy muy de pronósticos ni de favoritismos, no creo mucho en esto. Bueno, yo creo que hay que aceptarlo. El que te den de favorito, tienes que aceptarlo, no te queda otra. El que te den de outsider y den favorito al otro, pues también tienes que aceptarlo. ¿Qué duda cabe? Que, hombre, si el Madrid ha sido el campeón de la liga regular, tiene ventaja de campo, pues es normal que le den favorito al Real Madrid. Eso lo entiendo. Nos amplía ese reto, nos motiva ese reto.
Hoy desde las 7 os contamos, por tanto, en directo el España-Bélgica del fútbol femenino y el Real Madrid-Baskonia de baloncesto a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Y hoy queremos dedicarle unos minutos al hockey sobre hierba, que es un deporte habitualmente poco mediático, porque un club madrileño, el Club de Campo, logró el domingo el título de campeón de liga al derrotar al Atleti Tarrasa por 2-1, el 23º título liguero de su historia. Y el partido fue la despedida perfecta para un referente del hockey español en los últimos años, para Belén Iglesias, una madrileña que ya nos escucha. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, 2-1, triunfo ajustado con dos penaltis córner, hubo que sufrirlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Empezamos bastante bien, que empezamos ganando 2-0. Pero bueno, luego es verdad que ellas nos meten ese gol y justo ahí nos expulsan una jugadora, que en hockey eso significa pues estar unos minutos siendo una menos, y fueron los últimos 5 minutos de partido y la verdad que lo sufrimos, pero bueno, lo sacamos adelante, así que nada, estamos súper contentas.
Además jugabas en campo contrario, o sea que tenéis un adversario más en la gente, ¿eh?
Sí, la verdad que la afición estaba a tope, porque encima jugaban también los chicos del Athletic la final de chicos, que era justo después, y estaba la grada entera amarilla y negro, pero bueno, también teníamos ahí a unos cuantos que habían venido de Madrid a apoyarnos, que también se les escuchó.
Una liga que no lograba el Club de Campo desde el 22, así que ya tocaba, ¿eh?
Sí, la verdad que ya hemos estado siempre arriba, hemos jugado prácticamente todas las finales que ha habido en los últimos años, pero se nos estaba resistiendo un poco la liga y la verdad que ha sido una emoción impresionante poder volver a ganarla, la verdad.
Bueno, y tu último partido, después de tantos años dedicados al hockey, ¿cómo lo afrontabas? ¿Con qué nervios? ¿Con qué situación? ¿Con qué tensión? Porque no es uno cualquiera, ¿eh?
No, la verdad que con más nervios de lo normal, que yo normalmente la verdad que estoy bastante tranquila y digo, mira que he jugado partidos que quizás eran incluso más importantes, puede ser que este, pero pero era muy especial para mí jugar el último partido con este equipo, que es que al final llevo toda la vida jugando con ellas. Es el club de mi vida, mi madre jugó en este equipo antes, mi hermano juega con los chicos, y ese nervio de, al final, un poco de presión, ¿no? De decir, quiero de verdad terminar ganando, y ese era un poco la presión o el nervio que tenía, pero nada, no puedo acabar mejor, la verdad.
¿A qué edad entraste en el club, Belén?
Bueno, pues a la que se puede. Yo creo que empecé con 3-4 añitos ya a entrenar en el club. Mi madre jugaba antes, jugó también en el primer equipo. Alguna de esas 23 ligas las ha ganado ella también, así que de toda la vida.
O sea que llevas 24 años en el club de campo. Esto sí que es dedicarle toda la vida a un club, ¿eh?
Sí, he jugado alguna temporada fuera, en Alemania.
En Alemania, es verdad.
En Alemania también. Pero vamos, que con el club siempre en mente.
¿Y por qué te vas con 28 años? Cumples 29 en julio. ¿Por qué tan pronto?
Pues porque vuelvo a vivir a Alemania otra vez. Entonces, si jugase ya no sería en el club de campo, que eso ya para mí lo que me encanta y lo que me llena es jugar con todas mis amigas. También, bueno, como bien has dicho, el hockey tampoco es un deporte súper conocido, súper mediático. Entonces, bueno, pues tengo un trabajo aparte de ser jugadora de hockey, y también tengo ganas de poder invertir un poco más de tiempo en eso, en mi familia, y tocaba un poco dejar ya el hockey en un segundo plano en mi vida en general.
Mira, te ha dejado un mensaje alguien con la que llevas un chorro de años. Escucha.
Hola, Gru, ¿qué tal? No sé si me reconoces, pero por si acaso te doy una pista. Soy tu compañera de cuarto favorita. Y me han pedido que te mande un mensaje, que la verdad que sorprendentemente me ha costado, porque es que lo estaba pensando y qué decirte que ya no sepas. Porque recordaba el tiempo que llevamos juntas y creo que los últimos 10 años eres la persona con la que más tiempo he pasado, pero con diferencia, teniendo en cuenta familias, amigos, novio, etc. Venía a recordarte, porque espero que lo sepas, que para mí eres una persona importantísima, una jugadora increíble, pero sobre todo una persona mejor todavía, generosa, buena. Te conocí con 16 años, he crecido contigo y creo que me he llevado cosas buenísimas y estoy agradecida de haber podido pasar tanto tiempo juntas, de todo lo que hemos vivido. Pero he de decir que la verdad que yo no tengo tanta pena, porque sé que en el campo te voy a echar mucho de menos, pero sé que luego fuera del campo nos vamos a seguir viendo un montón. Estoy un poco, como te he dicho, sin palabras, sorprendente, porque es que te quiero decir mucho y no quiero ser pesada, pero yo te admiro un montón, Grumpy, creo que eres un ejemplo en todos los sentidos y estoy encantada de haber podido compartir tantos años contigo y haber podido conocerte como persona. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos el jueves cenando. Así que, un abrazo.
¿Quién es, Belén? ¿Quién es?
Pues Ale Torres Quevedo.
Ale Torres Quevedo, tu compañera en el club y en la selección. Desde no sé cuántos, 16 años creo que dice que os conocíais, ¿no?
Sí, un poco antes. La primera vez que fuimos juntas en autonómico con la madrileña, pues de hecho yo tenía 15-16, que era de último año, y ya 3 menos, 12 o 13 tenía, era una canija. Así que
y es tu mejor, bueno, una de tus mejores amigas y compañeras durante todos estos años, ¿no?
Sí, como bien ha dicho ella, hemos compartido habitación con la selección, que al final ahí sí que estás igual 20 días fuera de casa seguidos ahí viviendo en un hotel juntas, y la verdad que no he podido tener más suerte de poder compartirlo con ella, que nada, o sea, todo lo que ha dicho ella es recíproco y ha sido un placer, la verdad, poder compartirlo con ella, con alguien a quien admiras, y nada, nos lo hemos pasado muy bien también.
Con un 2025 inolvidable para ti, primero ahora dejas el club y dejas el deporte, pero es que en marzo habías dejado ya la selección después de 111 partidos, que se dice pronto, 2 juegos, Pekín y París, 8 años en el equipo nacional, un mundial, 2 europeos con un bronce, uf, un año tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad que ya para rematarlo también me casé en febrero.
Tú verás, ¿eh? Tú verás.
Ha sido un año ya que ahora cuando estaba ayer volé de vuelta, o sea, ya todo como muy seguido, digo, madre mía, creo que necesito parar para asimilar todo lo que me ha pasado este año, que ha sido, vamos, un montón de cosas, pero la verdad es que no, o sea, es que después del domingo de todo el cariño que recibí por parte de todas, no puedo estar más feliz y más agradecida, y es que me siento con la persona con más suerte del mundo, de sobre todo la gente con la que lo he compartido.
¿Tu pareja no jugará al hockey también?
Jugaba.
Ahora ya no.
Ahora ya no, lo dejó él antes que yo.
Porque tu familia es hockey. José Antonio, tu padre estuvo en los Juegos de Seúl y Barcelona, tu tío, tu hermano que sigue jugando, han jugado Juan al hockey, en fin, que en esa familia nacís con el stick en la mano, ¿eh?
Sí, prácticamente. Mira que un año de pequeña lo dejé, fui ahí de rebelde y estuve un año sin jugar, pero volví rápido.
Tu cuñada, me apuntan por aquí, también es compañera tuya, en fin, que todo queda en casa. Esos Juegos de París fueron muy especiales porque los compartiste con toda la familia, que es algo muy especial, ¿no?
Sí, la verdad es que es impresionante. Yo cuando lo cuento, la gente me mira como que yo creo que piensa, eso de hockey debe ir todo el mundo a los Juegos, porque yo digo, no, voy con mi hermano, con su mujer, con mi tío, y ya me miran como diciendo, pero yo no es normal, de verdad. Nada, es súper especial, la verdad.
Oye, lo de Grumpy, ¿por qué? ¿Por qué te llaman así?
Pues de pequeña era muy gruñona y mi madre se llama igual que yo, que se llama Belén también, y dijeron nada, pues de mote Grumpy, como el enanito gruñón de Blancanieves, así que del carácter que tengo, pero vamos, que he mejorado un montón.
Has mejorado, ¿no?
Sí, de verdad.
¿El domingo lloraste o no?
Un poquito, es que ya llevaba llorando desde el último partido en casa, que ya me despidieron. El domingo antes del partido yo ya decía, cada vez que me mencionaban se me saltaba la lágrima, y yo, ven, concéntrate que hay que jugar todavía. Pero muy, nada, una pasada, la verdad.
Vimos imágenes que te manteaban las compañeras, bueno, esos momentos son inolvidables, ¿no?
Sí, la verdad es que son momentos, como tú dices, inolvidables y que me llevo para siempre.
¿Qué legado dejas, Belén?
Pues mira, ya verás, estos años yo creo que van a dar mucho que hablar.
Sí.
Que al final el equipo se va renovando, pero sigue entrando gente joven, no hay más que ver, mira la final, el segundo gol de Cayetana del Real, 19 añitos, primer año que juega en el primer equipo. Yo la entrené cuando llegó al club de campo del Rosales con 11, 12 años. Y que nada, que hay equipo para rato, van a seguir dando mucha guerra y vamos, yo voy a seguirlas muy de cerca. Ya les decía a las madres, ay, qué pena, y digo, bueno, el año que viene lo veo con vosotras en la grada.
Bueno, es un día triste porque te vas, pero feliz porque dejas una carrera extraordinaria de un montón de años en el club de campo, con este título de liga además, para cerrarlo con broche de oro, un montón de años en la selección nacional. Así que te deseamos lo mejor y que te vaya bien en Alemania, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Un beso, muchas gracias.
Un beso, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Belén Iglesias, jugadora del Club de Campo de Hockey Hierba, campeonas de liga el pasado domingo en Tarrasa. A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Mucha selección española, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes en los deportes de Telemadrid hoy a partir de las 3:05, pero también mucho estar pendiente de ese rival de la selección española, la selección francesa, donde dependiendo de la cara que nos muestre Kylian Mbappé, hay que temer más o menos a los de Deschamps. Desde luego, si es el perfil madridista, hay que echarse a temblar. Pero Mbappé, con la camiseta de la selección últimamente, no es precisamente un futbolista demasiado fiable, que es lo mejor que nos puede venir. En una concentración, la de España, en la que Lamine Yamal, Gavi, etcétera, ponen la nota de los jóvenes. Van a ver unas imágenes jugando al billar que son absolutamente deliciosas. Novedades en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid, del Club Deportivo Leganés, del Getafe. Todo eso con detalles, insisto, a partir de las 3:05, donde también le vamos a poner el foco a Carlos Alcaraz por su calidad humana. Siguen saliendo imágenes que le dejan en muy buen lugar y luego un conflicto, porque el primer torneo de naciones de cesta punta va a enfrentar a la selección española y a la selección de Euskadi. El conflicto está servido.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a partir de las 7, recordad, a las 7 a través del 106, os contamos el España-Bélgica de fútbol femenino y el Real Madrid-Baskonia, primer partido de cuartos de final de la Liga ACB eliminatorias por el título. El partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.